in English. Dice así, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, hallará, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias una vez más por revelarnos, Señor, no solo con la creación, con los cielos y la tierra, que existes, Señor, que eres un Dios bueno, Señor, pero también en la revelación de tu palabra, las Sagradas Escrituras. Señor, gracias porque es la regla de fe y verdad. Señor, gracias Jesús por enseñarnos. Gracias por humillarte hasta enseñarnos a nosotros, Señor, que somos necios, que somos como niños. Pero así es como tenemos que acercarnos a ti, como niños, Señor. Humildes, dispuestos a aprender, dispuestos a que nos enseñes, Señor. Y te pedimos ahora, Señor, enséñanos a orar. Guíanos, Señor. Espíritu Santo, danos iluminación y la capacidad de obedecer a la palabra. Señor, bendice a tu iglesia. Pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. En el Sermón del Monte hemos visto, hay varias interpretaciones de este del sermón, de los capítulos 5 al 7. Hay varias perspectivas. Una de ellas de entender el Sermón del Monte es de verlo simplemente como preceptos morales. Es decir, estos son principios morales, son principios buenos para toda la humanidad. Y diríamos que sí, es cierto, es verdad. Pero también los que llegan, algunos que llegan con esa perspectiva dirían que eso es todo. Que los principios que encontramos en el Sermón del Monte es todo lo que necesitamos. Y irían hasta el extremo de decir, es todo lo que necesitamos y todo ser humano los puede aplicar. Todo ser humano las puede obedecer. Y sabemos que eso no es posible. Son principios buenos y correctos que honran a Dios. Pero solo es por medio del Espíritu Santo que nos da la capacidad de obedecer estos principios, de obedecer estas enseñanzas de Jesús, aparte de la regeneración, aparte de nacer de nuevo por medio de fe en Jesucristo, no podemos obedecer esto. Es decir, esta perspectiva, es decir, estos son buenos principios y solo requiere la disciplina de uno, solo requiere el esfuerzo de uno y uno lo puede lograr. Y hermano, esa es una perspectiva bien vacía, shallow, del Sermón del Monte. Lo más que lo estudiamos, lo más que nos damos cuenta que no podemos cumplirlo perfectamente, como exige el Señor Jesús. Lo más que nos damos cuenta que aparte de la misericordia de Dios, aparte de la gracia de Dios, no podemos cumplir esto. No importa cuánto esfuerzo, cuánta disciplina, hermano, todos estos principios van en contra de la naturaleza pecaminosa, de poner el yo al lado, de amar, como nos ha enseñado el Señor Jesús, de amar a nuestro enemigo, orar por nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Hermanos, No sé cuántos de ustedes hacen eso naturalmente. Alce la mano. No. Nosotros naturalmente odiamos al enemigo. Naturalmente hacemos el bien al que nos hace bien. Pero el Señor Jesús nos está enseñando que el cristiano, los ciudadanos del reino, así es como vivimos. Este es quien somos. Y esto va totalmente en contra de la carne. Esto va totalmente en contra de la cultura. Esto requiere el Espíritu Santo. Este requiere dependencia de la gracia de Dios, porque aparte de Él no lo vamos a poder hacer. Amén. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Y a primera vista debe de asustarnos y chocarnos. Oh, wow, no sé si puedo hacer esto. Sí, no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y por eso es muy interesante esta enseñanza, ¿verdad? Es como casi como que no queda allí, ¿verdad? Como que Jesús brinca de un tema a otro, pero no. El contexto, aquí vamos a ver que queda perfectamente. Por ejemplo, en este pasaje, ¿verdad? El versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. All right, woo, all right, sí, nada más pide del Señor. Llámalo y clámalo. No sé si eso tiene sentido, es como lo traducí. Encontré la traducción en español. A veces las traducciones no son buenas en el internet. Pero en inglés eso se llama name it and claim it. Y unos usan este versículo para apoyar eso. No, pues Jesús dijo ahí, solo busca, pide, busca. Y lo que busca, lo que deseas, lo que le pides al Señor, Él te lo va a dar. Él te va a bendecir. Todo lo que pides, aquí ves la promesa, el Señor te lo va a dar. Dios te lo va a dar, sin preguntas. Y hermano, esa es una mala interpretación de este pasaje. Eso es sacar esto fuera de su contexto. Por eso es que vemos aquí que este pasaje queda muy bien dentro del contexto lo que el Señor nos ha enseñado. Déjeme traducir un poco aquí. This passage is very important. Apart from God's grace, we cannot obey these commandments of Jesus. We cannot obey these principles. These are kingdom principles. This goes contrary to our sinful nature. This goes contrary to our culture. Some see the Sermon on the Mount as this good moral standard, and that is true, but we cannot fulfill this standard. We can't obey it on our strength. The non-Christian cannot obey this standard. Why? Because Jesus says you have to love your enemy. You have to pray for those who persecute you. We don't naturally do that. We hate our enemies. Jesus said, don't just do good to those who do good to you. No, do good to those who do evil towards you. We can't do that. But as believers, through the Holy Spirit, we can love our enemies. We can pray for them. We can forgive those who have wronged us. You see that? It's only by God's grace. It's only through a regenerate, a new heart, that we can love and forgive and obey these principles. So right here in verse 8, it's not whatever you ask, whatever you seek, God's going to give it to you. That's not what this verse is teaching, even though some have used this verse as a way to what's called a word of faith gospel, right? Whatever you say in faith, God is going to give you that. Whatever you ask of Him, He's going to give it to you. This name it and claim it gospel, that's false. And that's not what Jesus is teaching us here. The context of what Jesus is teaching us is in order to obey these principles, we go back to verse 1. Do not judge, lest you be judged. This is what we naturally do, is to judge and condemn people. And he's saying, no, this is how we are to pray, and this is how we are to love others. And we see that at the end in verse 12, right? The golden rule there. Entonces, el contexto de este pasaje, vemos que no está algo fuera con un nuevo tema, sino que está dentro del contexto que Jesús nos está enseñando. En versículo 1, si regresamos ahí, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Con la medida con que midéis, os será medido. Pues este es el estándar alto de Dios. Esto debe de causar un temor a nosotros, porque no podemos cumplir este estándar. Es decir, ¿quién aquí es perfecto? ¿Quién aquí entre nosotros es adecuado de poder medir cada persona perfectamente, con justicia? Ninguno de nosotros. Por eso es aterrador lo que Dios dice, que así nosotros seremos medidos. ¿Cómo podemos vivir a un nivel tan alto? So how can we live at such a high standard where we have to be careful of how we judge? Not condemning anyone, but trying to judge perfectly. We can't. No podemos vivir a ese estándar perfecto. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos su gracia. Y Jesús nos da la respuesta de cómo cumplir este estándar. Jesus is going to teach us how to fulfill the standard. Jesús dice, nos enseña cómo orar. Así es como vamos a cumplir este estándar. El estándar de Dios, estos principios del Señor, solo se van a lograr por medio de Dios. Él nos tiene que dar la gracia para cumplirlo. Y el Señor Jesús ahora en versículo 7 en adelante nos está enseñando cómo orar para cumplir este estándar. Jesus is teaching us now in verse 7 how to pray in a way so that we can obey this standard. In other words, we have to be Christ-like. En esta oración, lo que vemos entonces, nos enseña Jesús cómo orar. Y este es el principio aquí, y esto es muy importante, esta es la clave aquí de entender este pasaje en el contexto, es esto. Recuerden, el enfoque no es pedir, el enfoque no es pedir para lo material. Porque si vemos el contexto, ok, no juzguéis, cómo tratar al prójimo, ok, ¿cómo hacemos todo eso? Está hablando de nuestras relaciones y está hablando de lo espiritual. Entonces la oración nos dice cómo orar por el carácter del reino de Dios en nuestras vidas. Nos enseña a orar para que nuestra ética sea como la de Cristo. Es decir, esta oración se trata de lo espiritual. Se trata cómo pedirle al Señor para que nosotros, nuestro carácter sea más como Cristo. De eso se trata. No tiene nada que ver con lo material, esta oración. Aunque se ha usado de esa manera, no tiene nada que ver con lo material. Porque lo tiene que interpretar dentro de este contexto. Y el contexto no está hablando de lo material. So right here in this context, the prayer is not a blank check to ask for whatever we want in you know, earthly treasures, but it teaches us to pray for a character that reflects the kingdom. It teaches us to pray for an ethic that is Christ-like. That is what the prayer is about. You could say Jesus is teaching us how to pray for our spiritual lives. Jesús nos está enseñando cómo orar para nuestras vidas espirituales. Ese es el énfasis de esta oración. De esta petición. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Y déjeme decirlo, eso debe de humillarnos, porque ¿cuántos oramos por eso? ¿Cuánto nos enfocamos en la oración, en lo espiritual, en enfocarnos en nuestro carácter? No solo en lo material. So this is very important here. ¿Cómo debemos de orar? Primeramente, Jesús nos enseña que debemos de orar. El primer principio que vemos por lo menos dos principios. Primero, que debemos de orar con perseverancia o perseverar en la oración. Tenemos que perseverar en la oración. We have to persevere in prayer. In other words, we have to continually pray. And he's going to tell us specifically what that looks like. ¿Cómo se ve eso? Está hablando de nuestra actitud acerca de la oración. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Bueno, dice en versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Aquí vemos Jesús usando este lenguaje y estos verbos, ¿verdad? Dice pide, de pedir, de buscar y llamar. Tres verbos diferentes. todos de acción, a los que debemos de hacer, son imperativos también. Hay una urgencia, un mandamiento, es lo que es un imperativo. We see the intensity here of asking, of seeking and knocking. You see it going up in intensity every time. The first one is asking. What does that imply? It's not just simply asking, well, Señor, si tienes tiempo, tengo esta necesidad o en esta área espiritual, estoy luchando, Señor, so, si tienes tiempo. Eso no es lo que significa la palabra. Es un imperativo, es una de urgencia, es un pedir de desesperación. Eso es lo que significa esa palabra de pedir. It is a desperate cry for help, is what that means. It also suggests humility. Lord, I cannot do this without you. Es una, implica también humildad. Señor, no puedo hacer esto aparte de ti. Te estoy pidiendo, te estoy rogando. Esa es la actitud que Jesús nos enseña. Recuerden la parábola que Jesús da en Lucas 8, 18 del fariseo y el recaudador de impuestos. Recuerden, el recaudador de impuestos se está enalteciendo en todo lo que él hace para Dios, ¿verdad? Yo diezmo la décima parte de sus especias y lo demás, y todos sus logros. Y Jesús está hablando del que el hombre del que es justificado, y se recuerdan el recaudador de impuestos, ni siquiera se acercó al templo, sino de fuera, ni siquiera alzaba la mirada al cielo por la culpabilidad de su pecado, por reconocer quién era delante de Dios. ¿Saben qué? Entre estos dos hombres, el primer hombre religioso, él nunca pidió nada de Dios. Simplemente le dio gracias a Dios por lo que él estaba haciendo para Dios. ¿Sí me entienden? Y el segundo hombre, pecador, recaudador de impuestos, ¿saben qué? Él no mencionó nada de lo que, Señor, por lo menos toma esto en cuenta, lo que estoy haciendo por ti. No, ¿se recuerdan lo que él dijo? Señor, ten piedad de mí, pecador. Sé propicio de mí, pecador. Es decir, Señor, ten misericordia conmigo, pecador. Y sabe que allí está pidiéndole a Dios, ¿verdad? Le está pidiendo a Dios por misericordia. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Así debemos de pedirle. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Señor, por favor, inclina tu oído a mí. No puedo hacer nada aparte de ti. Lord, hear my prayer. Lord, I am desperate. It is a desperate plea to God. Entonces, esa es la primera parte o imperativo de esta oración. So we are to plead with God. We are to ask Him desperately. Again, is that our attitude when we pray for our spiritual lives? Cuando oramos por nuestras vidas espirituales, estamos rogándole a Dios por nuestra vida espiritual. Estamos rogando, Señor. Como dice el salmista, alma mía, alaba al Señor. Mi alma no te quiere amar. Mi alma no tiene ningún deseo por ti. Estoy caído, estoy frustrado, estoy deprimido. Señor, es cuando debemos de clamar a Dios. Señor, te ruego, por favor, Señor, levanta mi espíritu. Señor, dame deseos para ti. Eso es el pedir. También vemos entonces, sigue después de pedir, la otra palabra que usa es buscar. The second word he uses is seek. Seek is an action. It's no longer words. Now we're moving to an action. It's a desperate action when you are in need. When you need help, you do whatever it takes to get help. Esta palabra buscada ahora no solo es de palabras, sino que ahora es una acción. Ya uno está haciendo lo necesario para lograr algo, ¿verdad? En este contexto, la oración, para hacer lo necesario para que Dios responda en un sentido positivo, ¿verdad? De orar, de leer su palabra, de congregarse, hacer algo para acercarse al Señor, a escuchar de Él. Eso es lo que significa la palabra, es una de acción. Me está recordando en esta palabra y lo que significa de buscar desesperadamente. Y me recuerdo de mi segunda hija, Sharon, ya las ven todas grandes, ¿verdad? Ya altas, ya nos están alcanzando a nosotros. Pues Sharon, cuando estaba bien chiquita, ¿verdad? Estaba bien chaparrita, así tenía bastante pelo. A mi primera hija no tenía pelo, estaba bien pelona como yo. Y ella era totalmente lo opuesto. I remember one day our girls were growing up. Sharon, when she was our baby, she was maybe 2 years old, if that. And she got lost. We were in a store. And we were very scared. Cuando estábamos en una tienda, en un lugar en varias tiendas, se nos perdió Sharon. Tenía como 2 años. Y me recuerdo, fue la primera vez que algo así pasó y nos asustamos y nos desesperamos. Y yo le dije a Shanira, quédate aquí, búscala, y le dejamos saber a las personas ahí. Y yo salí afuera para ver si había salido o si alguien se la había llevado. Y estábamos bien asustados y orando, pero estábamos orando y buscando, ¿sí me entiendes? Estábamos en acción buscándola. Y por fin Shanira me llamó, entré y la encontraron. Y por supuesto le dimos gracias al Señor por eso. Y cuando vimos dónde estaba, y estaba escondida en un rinconcito, cuando iba al baño, I'm sorry about this, Sharon, no le pedí permiso para compartir todos los detalles, pero creo que es importante para la historia, la ilustración. Cuando usaba el número 2 en su pañal, se escondía, ¿verdad? Entonces, por eso es que ella solita se escondió en un rinconcito y no la pudimos encontrar en la tienda. Y gracias a Dios que la encontramos y después le cambiamos el pañal, ¿verdad? Pero es decir, me recordó la experiencia porque era una desesperación y estábamos buscando por donde quiera. Y esa es la actitud que el Señor nos está enseñando aquí. Para, escúchame esto, para nuestra vida espiritual. Estamos orando así, estamos desesperados, estamos en acción, haciendo lo necesario para que Dios escuche nuestras oraciones acerca de nuestra vida espiritual. Are we desperate in seeking God that way for our spiritual lives? Are we desperately praying, asking and seeking, reading the word, being a part of the church, listening to sermons, whatever, so that God would help us in our spiritual lives? The third one is knock. This word is a knocking at the door. It's where we're asking, but we're also in action, looking, but we're knocking. It's someone who's pounding on the door. We're not going away, God. Unless you answer my prayer, I'm not going away. We're asking God. We're desperate. Llamad. No me gusta esa palabra, llamad. No sé si es incorrecto, pero los mexicanos dicen tocar la puerta, ¿verdad? No sé si esa es una palabra correcta. Siempre los mexicanos inventan palabras y los chicanos, no sé si es correcto, ¿no? Pero tocar, ¿verdad? Uno se imagina tocar la puerta, está tocando. Eso es lo que significa ahí, llamad, que estamos tocando. O es más, no solo es tocar, estamos golpeando la puerta. Vemos entonces aquí la intensidad de estas palabras y es lo que Jesús nos está enseñando. Así deben de orar. Así deben de orar para sus vidas espirituales. Deben de ser desesperados. Otra cosa que en el idioma original, los verbos que se usa ahí, en estos verbos no es tiempo pasado. In the Greek verbs that are used here in asking, seeking, knocking, you can kind of pick it up in the English, but it's not ask, it's not look, it's not seek. It's asking, seeking, knocking. You see the difference? The past tense is something you did already. Okay, you already prayed. Oh, okay, then now wait. El tiempo no es el del verbo, no es tiempo pasado de orar solo una vez, de buscar una vez. Si ya oraste, ok, pues entonces hay que esperar. El verbo es presente. Es decir, pedir y sigue pidiendo. Pide, pide, pide. No busques solo una vez, sigue buscando. Dios, no me has contestado. Sí, Jesús dice, sigue buscando. Busca, busca ahora, no solo una vez. Llamad o tocar, sigue tocando. Es decir, esto es algo que siempre debemos de hacer. That is the verb tense. It's not just ask one time, look one time. Well, I knocked and no one was home. No, he's saying, keep asking, ask, 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 look, and also keep knocking. And if we do that, what does it say? It says that he'll open the door. Si hacemos eso, dice que se les abrirá. Va a abrir la puerta. El Señor va a contestar. El Señor es fiel. Y recuerden, si estamos obedeciendo la voluntad de Dios, Dios va a cumplir sus promesas. Dice, si hacen esto, Dios va a contestar. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Vemos el ejemplo en Lucas. Cuando, bueno, vayan conmigo a Lucas. Ahorita regresamos a Lucas capítulo 11. Vemos lo mismo allí en estos versículos, pero en Lucas enseña algo antes, da una ilustración antes. En Lucas 11, versículo 5. Luke chapter 11, verse 5 through 8. We see Jesus give an example before this commandment of asking, seeking, and knocking. I'll let you read it in English. Luke 11, verses 5 through 8. Dice, entonces eso es lo que Lucas nos dice. Dice, Jesús les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? So, no sé si han tenido un vecino necio así, ¿verdad? Que medianoche está tocando su puerta porque necesita comida o café, o, ¿verdad? Es algo parecido, ¿verdad? Y este vecino dice que le llegó visita, no tiene ningún café o pan dulce para ofrecerle. Entonces va a despertar a su vecino. Entonces, versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro. La imagen es que está dentro de su casa, ni se ha levantado de la cama, ¿verdad? Está solo gritando para que lo escuche por la ventana y la puerta, que no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, es decir, hey, eres mi amigo, I love you, but hey, no tengo tiempo para ti ahorita. Dice, aunque no se trata de ser amigo, no, en esta parábola. Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo que pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama se le abrirá. Entonces Jesús quiere enfatizar de que si oramos de esta manera, un vecino que no es por amigo o queriendo ayudar, pero por la molestia y por la necesidad le ayuda al enemigo, y Jesús está diciendo, nos está enseñando, cuánto más Dios. No se imagine que estamos molestando a Dios y Dios nos está gritando, no me molesten, estoy dormido. No, Dios, el énfasis de la parábola y esta enseñanza es que Dios quiere que pidamos. Dios quiere que le busquemos, que estemos desesperados por Él. Ese es el punto aquí. Y si hacemos eso, el Señor nos va a dar. God will give to us generously if we seek Him in prayer, if we are desperate for Him. This is the way we pray for physical things, right? We're talking about spiritual things, but this is the way we pray for physical things. If our parents are sick, if someone has cancer, we pray without ceasing, right? No one has to tell us to pray. If we're in trouble, if we need help at school or work, or if we want to try to make it into some college, or if we were trying to make a very good grade on a test, we pray, right? But how about for spiritual things? Es interesante, ¿verdad?, que para las cosas materiales o físicas, oramos de esa manera, ¿verdad? Si se enferma nuestros padres o un ser querido o un hijo se enferma, tiene una enfermedad, un cáncer o algo, estamos de rodillas orando, rogándole a Dios, ¿verdad? Si necesitamos, estamos en problemas financieros, lo que sea, ahí es donde estamos rogándole a Dios. Y Jesús nos está enseñando de esa misma manera, debemos de orar para lo espiritual, para el crecimiento espiritual. Es decir, unos ejemplos, ¿cuántos de nosotros estamos pidiendo, buscando, tocando para tener un espíritu perdonador, para humildad, para tener una mente pura, pensamientos puros? ¿Cuántos estamos rogando por eso? How many of us are pleading and asking for God for a pure mind, for a forgiving spirit? ¿Cuántos de nosotros estamos rogándole, perseverando que el Señor quite amargura de nuestros corazones, enojo de nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros que estamos rogándoles, Dios, dame un corazón humilde, dame más reverencia, dame más pureza, dame más satisfacción y contentamiento en Jesucristo? ¿Cuántos estamos pidiendo esas cosas? ¿Cuánto le estamos pidiendo? Señor, ayúdame, estoy rogando, ayúdame a ser más generoso con todo lo que tengo. Ayúdame a ser más servicial. ¿Cuántos estamos orando de esa manera? No alce la mano. Imagínese si entendiéramos el mundo cristiano, si entendiéramos esta petición o estos mandamientos de Jesús, ¿cómo cambiarían las iglesias? El mundo, si tuviéramos esta actitud, si realmente tomáramos esto en serio, si la iglesia, estoy hablando de todas las iglesias, tomáramos esto en serio, de estar rogando para lo espiritual, es decir, Señor, ayúdame a tener el carácter de Cristo, ¿cómo cambiarían nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestros matrimonios? ¿Cómo instruir a nuestros hijos? Hermano, todo cambiaría. Todo cambiaría. Everything would change if we took this seriously what Jesus is teaching us. That is the focus. Por eso es que esto es muy importante y lo debemos de tomar seriamente. Después, me voy a adelantar un poco. Por eso es que en Santiago dice, no tienen. ¿Por qué? Porque no piden. Y podemos aplicar ese mismo principio a esto. Quizás por eso es que estamos frustrados, por eso es que estamos luchando tanto. ¿Por qué? Ni siquiera estamos pidiendo, ni siquiera estamos buscando o tocando. Entonces debemos de buscar al Señor que nos ayude a crecer en estas áreas espirituales para nuestras vidas. So we see here God's call to seek Him desperately. We know that we can't do it apart from Him. So we have to ask Him to make us more like Jesus, like Christ. Y quizás está preguntando, ¿por qué tengo que pedir estas cosas? Si Dios desea estas cosas para mí o para nosotros, ¿por qué tenemos que pedirle estas cosas? ¿Por qué buscar, tocar, si Dios nos quiere dar esto? It's a good question. Why do we have to ask for these things if God wants to give us these things? Why do we have to be persistent in asking and seeking and knocking for spiritual maturity? I like what one commentator says. He says, we may wonder why God wants us to persist intensely for these things He surely wants to give us. The answer is, He wants to give us great spiritual treasures, but He will not give it to us until we are ready. Persistent prayer prepares us for those treasures. You see, right? You know, let me put it in common terms. It's not until you lose something, or what's that like? You don't realize you have a good thing until you lose it, right? You don't realize the spiritual blessings that God will give you until you realize that you don't have them and you need them desperately for God, from Him. Un comentarista dice, podemos preguntarnos por qué Dios quiere que persistamos intensamente por las cosas que seguramente quiere darnos. La respuesta es que quiere darnos grandes tesoros espirituales, pero no nos la dará hasta que estemos listos. La oración persistente nos prepara para esos tesoros, ¿verdad? Muchas veces no estamos listos, tenemos que estar desesperados para estas cosas. No sabemos que necesitamos su perdón si no nos damos cuenta de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces tenemos esta oración, esta desesperación nos prepara para recibir estos tesoros del Señor. Quizás está preguntando, pero pastor, yo he estado pidiendo, buscando y Dios no me contesta. No le va a gustar la siguiente respuesta que le doy. Quizás la respuesta de Dios, Dios sí responde cada oración y quizás su respuesta es no. Quizás es no. O quizás es todavía no. Todavía no es tiempo, ¿verdad? Es decir, tenemos que confiar en su sabiduría. You may be saying, I'm asking, I'm seeking, God's not answering my prayer. Maybe his answer is no. Or maybe it's not yet. But the good thing is we see the second principle here. God doesn't give us just anything we want in life. God gives us what is best for our lives. Aquí vemos el segundo principio. Tenemos que perseverar en la oración. Pero segundo, Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Dios nos va a dar lo mejor para nuestras vidas espirituales. Eso es lo que Dios va a hacer. Y podemos confiar en esta promesa. Es lo que vemos aquí en esta segunda parte. Acerca de la oración no contestada. Estaba leyendo de una ilustración de un pastor, un profesor. Y él comentaba acerca de la oración no contestada. Y él decía, él comentaba con sus estudiantes y les decía que se recuerda cuando era joven y había varias madres, ¿verdad? Cuando él era joven y entre la iglesia, había varias madres que le decían, oh, me gustaría mucho que te casaras con mi hija, ¿verdad? Y era un joven que amaba al Señor y sirviendo al Señor. Y había varias que decían, quiero que te cases con mi hija y esto, lo otro. Deje traducir un poco. This professor, Howard Hendricks, remembers how when he was a young man and how ladies in the church, moms in the church would tell him, I want you to marry my daughter. Oh, I hope that you marry my daughter. And some would even say to him and confide and whisper like, I want you to know I'm praying that God will allow, that, you know, God will permit that you marry my daughter. Y uno le decían, estoy orando a Dios que Dios conceda que te cases con mi hija. Y él comentó a sus estudiantes, no das gracias a Dios que no contesta todas las oraciones. he told his child, aren't you glad that God doesn't answer every prayer? ¿Verdad? Él está dándole gracias porque Dios no permitió eso, ¿verdad? Esas oraciones. Recuerden, Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Aquí en estos versículos vemos esto. We say that in these prayers here. Versículo 9 en adelante. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que si pide un pescado, le dará una serpiente? Le da una ilustración absurda, ¿verdad? Para los oyentes, ¿verdad? Para ellos que tenían cerca del mar de Galilea, ¿verdad? Había piedras, todo que parecía comida o pan, pero ellos entendían muy bien esta ilustración. Eso es absurdo. ¿Cómo es posible si mi hijo tiene hambre, le voy a dar una piedra, ¿verdad? O en vez de un pez, o una serpiente. Es algo ridículo. Y entonces dice en versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Vamos a parar ahí. Jesús da una comparación. Si ustedes saben hacer el bien a sus hijos, y aquí está hablando, o podemos decir en general, no solo de cristianos, cualquier persona, sea padre o madre, no cristiano o no cristiano, todos es la gracia común que desea el bien para sus hijos. Y aún somos pecaminosos, ¿verdad? Somos pecadores. Y aún siendo pecadores, Dios en su gracia común nos ha dado el sentido común de cuidar de nuestros hijos, de si tienen hambre, de darles de comer. Y hace la comparación de padres terrenales con nuestro Padre en el cielo. Dice así: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es decir, no hay ninguna duda, no hay ninguna comparación. Si padres que son pecaminosos aquí en la tierra, que son egoístas, aún ellos cuidan de sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que es perfecto en el cielo nos va a dar toda buena dádiva, todo lo que es mejor para nuestras vidas? Es decir, cuando oramos, hermanos, esa es la confianza. Estamos confiando que Dios es nuestro Padre celestial y Él no nos va a dar una serpiente. Él nos va a dar todo lo bueno espiritual, toda bendición espiritual en Jesucristo. God, our Father in heaven, is going to give us every spiritual gift. Even our fathers, our parents here on earth, even we make mistakes, right? Sometimes we try to do good with our children and we make mistakes, and that's understandable. But God, even God doesn't make mistakes. Everything He does is perfect, and He's going to give us every perfect spiritual gift in Christ. And so that is confidence in our prayer. He's not going to hold back. Eso debe de animarnos para orar aún más porque Él nos va a dar todo don espiritual. Entonces es lo que Jesús nos enseña aquí. Vemos entonces en Lucas la comparación, lo voy a leer. La comparación, él dice algo diferente. In Luke chapter 11, 13, he says it differently. He says, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? In Lucas 11, 13, lo dice de esta manera, un poco diferente, a ver si ven, si lo escuchan. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, escuche esto, el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ven la diferencia ahí? En Lucas, en Mateo es solo todas buenas cosas. En Lucas es más específico, nos dará el Espíritu Santo a los que le piden. Es decir, nos va a dar el poder del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo, el Consolador que nos va a ayudar. Recuerden, ese es el propósito en el contexto. Tiene sentido, ¿verdad? Estamos hablando de la vida espiritual del creyente. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos da toda buena dádiva. El Espíritu Santo es quien sabe qué es lo mejor para nosotros. The Holy Spirit knows what's best for us. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 nos enseña esto. Romans 8, 26 and 27 says this. Voy a leer en inglés primero. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. You see? So if we are desperately asking God in prayer, He gives us the Holy Spirit, who is also interceding for us. He's also praying for us. He's also helping us. In Romanos 8, 26 al 27, lo voy a leer de la versión, la nueva versión internacional, dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Ven eso? Por eso es que en Lucas dice, nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien necesitamos, ¿verdad? El Espíritu sabe aún lo que es mejor para nosotros, lo que ni podemos expresar en palabras. El Espíritu Santo está intercediendo y nos ayuda. Esa es la promesa del Señor. Entonces, hermanos, en este pasaje Jesús nos está enseñando, ora, sé perseverante, persevera en la oración, no te canses. Dios quiere que sigamos pidiendo en el proceso, nos está preparando para recibir esa ayuda, ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Sea crecer en paciencia, en humildad, en servicio, en amor, en perdón. Dios quiere que pidamos esas cosas. Segundo, confiamos que Él nos los va a dar porque es nuestro Padre en el cielo. El Espíritu Santo nos ayudará a aplicar y crecer y aún interceder por nosotros. Eso, estaba pensando unas cosas prácticas que podríamos hacer y son estas. Tres cosas que podemos hacer. Uno, le animo que haga una lista de las características donde está fallando o que desea. Por ejemplo, okay, no tengo mucha paciencia. Okay, entonces, haga una lista, paciencia. Necesito ser más perdonador. Necesito crecer en la área de perdón, de misericordia, de servicio, de hospitalidad. Haga una lista de estas cosas. Make a list of the areas that you lack in, that you want to grow in, of service, humility, of gratitude, of forgiveness. Y segundo, empiece a orar por estas cosas. Empiece a pedir, a buscar, llamar. Es decir, sé perseverante en pedir por estas cosas. Y tercero, confíe que en el Señor, a su tiempo, Él va a contestar estas peticiones. Si perseveramos, ¿verdad? Si estamos buscándole de todo corazón para crecer, madurar espiritualmente. So, hermanos, que Dios nos ayude a crecer en esta área, de enfocarnos en lo espiritual para vivir como ciudadanos de su reino. Ya no pertenecemos a este mundo, ya no vivimos como este mundo, ya no pensamos como este mundo, y necesitamos que rogar al Señor que nos dé la gracia para vivir de una manera que le honra a Él como ciudadanos de su reino. So, vamos a orar, hermanos, y así nos preparamos también para la Santa Cena. Puestos de pie y así oramos. Recuerden, la Santa Cena es solo para los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo, que se han arrepentido de pecado. También es para solo los cristianos que se han bautizado en una iglesia evangélica y estén orando. Tenemos hermanos aquí que me han dejado saber que están listos para bautizarse. Y primeramente Dios, que el Señor nos dé esa bendición de poder ser testigos de bautismos de personas quien Dios ha salvado por su gracia. Y entonces en el futuro puedan celebrar la Santa Cena con nosotros. Amén. Y si usted no es cristiano, tome ese paso de fe. Le invito, responda al Evangelio en fe y arrepentimiento. Ponga su fe en Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar de pecado. Nos tiene que dar un nuevo corazón para conocerle, para adorarle, para cumplir con su palabra, para recibir esta vida eterna y gozar de esta verdadera vida en Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos nuestros pecados. Señor, estamos aquí porque reconocemos, como has enseñado, que somos pobres en espíritu. Estamos en bancarrota espiritualmente. Señor, no hay nada que podemos ofrecerte en nuestra carne que es agradable hacia ti, Señor. Pero gracias, Jesús, que no solo nos enseñas cómo orar y cómo vivir, sino que lo has demostrado con tu propia vida, Señor. Y aún con tu propia vida, Señor, no solo fue con palabra, pero con, con hechos, Señor. Diste tu vida como un sacrificio perfecto en la cruz para salvarnos, para darnos el perdón, para darnos una nueva vida en ti, Señor. Gracias por la justicia que ahora nos has dado en ti, Señor. Y ahora ayúdanos en esta vida aquí en la tierra a crecer en esta justicia, Señor. Sigue santificándonos, Señor. Deseamos a honrarte con nuestros pensamientos, palabras y hechos. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a perseverar en buscar lo espiritual primeramente, Señor. Crecer en lo que es verdadero, en lo que es lo que te honra, Señor, lo que te agrada a ti. Señor, gracias por esta santa cena, Señor. Úsalo para recordarnos del Evangelio, Señor, de tu obra redentora por nosotros, tu iglesia, Señor. Gracias que es por medio del nuevo pacto de tu sangre, tu sacrificio, que nos has aceptado y nos has amado, Señor. Gracias porque no hay nada que nos pueda separar de ti. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a pasar para celebrar la Santa Cena. Y mientras, nuestro hermano Daniel también nos va a dirigir en un canto. Entonces, pasemos y vamos a recibir los elementos y regresan a sus asientos. Y al final vamos a tomar juntos la cena. ¿Tienes pan? Y I was going, okay, sorry. Quería darte la oportunidad, si no, no habías tomado los elementos. Ok. Amén, gloria a Dios. Solo en Jesús, amén. Un canto bien apropiado, ¿verdad? Solo en Él, firme, podemos estar. La instrucción que Jesús le dio a los apóstoles, vemos aquí del apóstol Pablo, que escribe en 1 Corintios 11, en la noche que Jesús fue entregado, Jesús, habiendo dando gracias, les dio pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.